Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos este directo al grano del lunes, como siempre, con nuestro equipo de economistas aquí el lunes 28 de julio con nosotros, Bettina Hortz de Libertad de Desarrollo, Bernardo Fontaine de Con Mi Plata No, Elisa Cabezón de Pivote, los tres economistas aquí, echamos de menos a José Luis Jara, que no pudo hoy día, ¿no? Pero siempre nos acompaña también de Activa Pyme. ¿Te quiere sumarse a la conversación con este gran grupo de economistas? Bueno, hágalo a través de nuestras redes sociales, @elgrano921 por X, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. No voy a repetir las preguntas de historia porque no fue mal la otra vez. Pero preguntas de economía, ahí sí, vamos a ver. ¿Cómo están los datos económicos? Porque seguimos con un ambiente como muy contenido, ¿no? Bueno, el último IPC, bien, ¿no? Porque fue negativo. O sea, es como que fue un desahogo, como que parece ahí, pero ahora dice, bueno, ¿cómo viene julio? Algunos dicen, no, julio va a ser duro, producto del tarifazo eléctrico y otro. Lo mismo respecto al IMASEC, muy positivo, ¿no? Entonces, haciendo el balance, ¿no? Haciendo el balance de las cifras y de los indicadores, ¿cómo viene la economía hacia fin de año? ¿Se produce o no se produce un efecto de mejoría hacia el cierre de este año, la expectativa? Bettina Hortz.
Sí, bueno, como hemos conversado y planteado en otras oportunidades acá, es importante no quedarse solamente mirando el mes a mes, ¿no es cierto? Porque un mes pueden haber buenas noticias, un mes pueden haber malas noticias, pero por elementos muy puntuales, ¿no es cierto? O por algún evento climático que te puede hacer un alza importante, ya un alza importante el IPC, o algún evento específico en alguna industria que te puede llevar a la baja un IMASEC, o al alza el IMASEC. Entonces, acá, de nuevo, lo importante es la película más de largo plazo. Y respecto de eso, respecto a las proyecciones en general de cómo va a cerrar este año y con esto ya cómo cierra este gobierno en lo económico, es que efectivamente somos un país que estamos con la economía estancada, con la creación de empleo al debe, con una tasa de participación laboral baja que no se ha recuperado incluso a los niveles de antes de la pandemia, con los niveles históricos más altos en materia de desempleo juvenil, materia de desempleo mujeres. La tasa de desempleo está pegada en un nivel alto en comparación a las cifras de los últimos 15 años. Entonces, más allá de un número puntual de un IPC o de un IMASEC, acá lo que no hay que perder el foco es que en el mediano plazo necesitamos tener políticas reactivadoras que realmente levanten nuestra economía. Porque si es que nos olvidamos de eso y nos alarmamos por una u otra cifra, nos alegramos por una u otra cifra de corto plazo, vamos a perder el foco de lo que hay que hacer en el mediano y largo plazo, y eso es lo importante, y yo creo que eso también se inicia con un nuevo ciclo político a partir de marzo del 2026.
Claro, bueno, hay que mirar las cifras en el mediano y largo plazo, las señales de estancamiento entonces empiezan a consolidar, ¿no? No hay grandes cambios ni en el crecimiento, pero hay una señal positiva respecto a la inflación, parece ser que sí, que ahí se empezamos a dejar atrás los momentos más duros de la inflación, ¿no? Ahora, dicho eso, de mirar la mirada a largo plazo, dice, a este gobierno le quedan 7 meses. ¿Cómo explicamos la micro reforma de tributaria que quiere hacer el ministro Marcel? ¿Cómo lo explicamos a 7 meses de un gobierno? Cuando las reformas tributarias generalmente estaban al inicio de los gobiernos, tenían que ver con ciertos proyectos en concreto. Ahora tenemos una reforma tributaria presentada casi a última hora, ¿no? ¿Cuántas de esas reformas tributarias tienen un origen más electoral, de discusión, y cuántas tiene que ver con las necesidades del país, ¿no? Recordemos con el déficit fiscal y otros problemas. Bernardo Fontaine.
Bueno, yo creo que esa es una pésima reforma tributaria, porque sobre el pretexto de mantener la tasa a las pymes, cosa que por supuesto yo creo que hay consenso en mantenérsela, eleva los impuestos. Y por supuesto ya sabemos que en tema de impuestos este limón ya no da más jugo. Ha hecho Chile es subir y subir los impuestos, y eso ni siquiera ha ido acompañado de una mejor recaudación. Se ha ido estancando la recaudación y, peor aún, ha ido hundiendo el crecimiento de la economía. Lo que viene aquí es la necesidad de una gran baja de impuestos. Y para bajar impuestos es indispensable reducir, obviamente, los gastos. Y ahí uno tiene claramente tres alternativas en la próxima elección, pensando en los candidatos que están más arriba en la encuesta, ¿no? Por un lado, la candidata Jara dijo en uno de los debates que hubo entre candidatos, dijo claramente que ella consideraba que era imposible bajar los impuestos, porque era imposible bajar el gasto. Por otra parte, Evelyn Matthei y José Antonio Kast han prometido bajar el impuesto, fundamentalmente que tiene parada la inversión, que es el impuesto a las empresas, a través de reducciones de gasto, ¿cierto? Y entonces resulta que ahí uno tiene claramente tres opciones. O uno se va con la candidata Jara, con lo cual no va a bajar impuestos, y de hecho va a subir impuestos, porque ella insinúa en su programa de que si hay gastos sociales que enfrentar a futuro, va a tener que subir los impuestos. Y por otra parte tenemos los dos candidatos, Kast y Matthei, que están por bajar impuestos y reducir los gastos. Y en reducción de gastos hay un plan de Matthei por 1.500 millones de dólares, 1.500 millones de dólares, y otro de Kast por 6.000 millones de dólares al año. Y entonces resulta que yo creo que esto es un tema muy, muy importante, porque sabemos que los impuestos tienen ahogada la economía y es indispensable reducirlos.
Bueno, esa es la lógica de discusión de los impuestos, es lo que llama la atención, ¿no? Porque dice, para poder mantener una tasa baja, de nuevo, en el fondo, ¿qué nos dice el ministro con sus decisiones? Dice, hay que bajar los impuestos a las pymes o a las empresas para que puedan invertir, para que puedan, les pueda ir mejor, puedan capitalizar su crecimiento, que es correcto, ¿no? El problema es que lo compensa con impuestos a las personas, entonces como desconociendo que en esa misma pyme, detrás de esa pyme hay una persona. O sea, no le cobra a la pyme y al final le quiere cobrarle al impuesto global complementario. O sea, es como que no hay una convicción, ¿no? No hay una convicción realmente. Se sabe lo que se tiene que hacer, pero no se atreve, o al menos no se atreve a hacer sin compensación. Siempre en eso la izquierda está buscando compensar por otra vía, ¿no? Y cuando trata de compensar, genera el mismo problema, ¿no? Elisa Cabezón.
Es lo que se ha visto en lo último, yo te diría que del año 2008 al presente, todo el tiempo se están discutiendo reformas tributarias, cambios en las reglas del juego sobre cómo recaudar ingresos para el Estado, constantemente, todo el tiempo. En este gobierno ya hubo una reforma tributaria, que fue la reforma de la anti-ilusión y anti-evasión, y ahora vienen con esta otra reforma.
Hubo otra fracasada, ¿no?
Ah, y hubo otra fracasada, perdón. Y la gran reforma con la que llegó el presidente Gabriel Boric, que fue una gran reforma tributaria que se desaprobó en el Congreso en el año de marzo del 2023, 2022, ya se me están mezclando un poco los años, pero 2023, ahí se desaprobó esa gran reforma, gracias a Dios, porque era una reforma que iba en contra del crecimiento económico, en contra de la inversión, en contra de, bueno, tenía varios problemas. Pero eso es lo que lleva haciendo Chile en los últimos 12 años, 15 años, constantemente hablando de nuevas formas de obtener más ingresos fiscales. Y yo creo que acá tenemos que cambiar la dirección y hablar cómo gastar mejor, que fue lo que dijo Bernardo. Salió un estudio del CEP, ¿cierto, Gonzalo, que me lo comentaste, que lo comentamos antes de entrar? El CEP hizo un estudio mostrando diferentes formas de cómo usar mejor 6.000 millones de dólares de gasto del Estado. Cómo recortar,
gastados de una manera, y que ellos proponen, digamos,
gastarlo de una forma más eficiente o incluso ahorrarlos. 6.000 millones de dólares, esos son casi 2 puntos del PIB, que tú podías gastar mucho mejor los recursos del Estado. Salió la Contralora Dorothy Pérez, que con un par de cruces de datos mostró 3 formas en que el Estado está malgastando los recursos fiscales. O sea, hay mucho espacio para reformar el Estado. Entonces, en vez de centrarnos y obsesionarnos de cómo cambiar la reforma tributaria, cómo poner nuevo mecanismo para recaudar más plata, que cae sobre los chilenos, todo sobre cae sobre los chilenos. Cuando hablan de que cae sobre la empresa, detrás de las empresas hay personas, ¿ya? Todo afecta a los chilenos con la reforma tributaria. En vez de hablar de eso, empecemos a apretar al Estado. Dejemos de apretar a las personas. Empecemos a apretar al Estado y exigirle al Estado cómo gastar mejor, y hay mucho espacio. En los últimos años ha mostrado que se puede hacer bien. Entonces, pongamos el foco en eso. ¿Cómo el Estado puede gastar mejor los recursos de los chilenos?
¿Y por qué se está esa imagen ahora reciente a propósito de los escándalos? No solo las licencias, sino muchos escándalos respecto del mal uso de los recursos públicos o despilfarro abiertamente de recursos públicos. ¿Por qué no este gobierno, al menos, no, nunca ha presionado eso como una vía de obtención de recursos? O sea, este gobierno que se nos acostumbró a decir que no tenía recursos para enfrentar los problemas, que no tenía recursos para seguridad, no tenía los recursos necesarios para hacerse cargo de las listas de espera en materia de salud, y así en tantas cosas, ¿no? En infraestructura, los colegios, y podríamos, una larga lista, que no tenía recursos. Decirle, bueno, y al mismo tiempo, estos escándalos lo que han demostrado es que existe un gran mal uso de recursos. ¿Por qué nunca ha girado hacia allá la conversación, por lo menos legislativamente, de la mano del ministro Marcel? Petina Holtz.
Respecto a lo que planteas ahora último, Gonzalo, ¿eso lleva costos políticos o lleva a enfrentarse a ciertos grupos organizados? ¿No es cierto? Como es el tema de la licencia médica. Acá hace tiempo ya se sabía que había abuso.
La opinión pública es muy favorable.
Hoy día la opinión pública es muy favorable, por lo cual uno esperaría que las autoridades vayan en esa línea. Hoy día yo no siento al gobierno embarcado en esa línea, ¿no es cierto? Por eso yo espero que las futuras nuevas autoridades sí estén, ¿no es cierto? Y está el tema de licencias médicas, el tema de la evasión del Transantiago, pero es ponerse más duro respecto a lo que hemos sido en el pasado. Como hemos dicho acá, como muchas cosas, como que se caminaba sobre huevos para no incomodar a ciertos sectores, hoy día hay que empezar a romper huevos, ¿no es cierto? Empezar a incomodar sectores por ser algo más justo, como en el caso de licencias médicas, que no hayan abuso, etcétera. Pero déjame ir un paso atrás respecto a la reforma tributaria que tú planteabas. Uno, llama tremendamente la atención que acá no se habla del impuesto a las empresas, ¿no es cierto? Acá ha habido durante años ya un discurso y un apoyo transversal a que efectivamente nuestro impuesto a las empresas es un impuesto alto en comparación al contexto internacional. Hoy día las empresas en Chile se castigan con mayores impuestos en relación a otros países del mundo, por lo cual había un consenso transversal de que había que bajar la tasa del impuesto, al menos al nivel de la OECD, que por lo menos bajar 3-4 puntos, ¿no es cierto? Y eso hoy día este proyecto de ley no lo toca. Entonces llama la atención que respecto de aquellos temas en los cuales había mayor consenso, el gobierno simplemente hace la vista gorda y no avanza en esa línea. Lo que incorpora es sigue manteniendo sistemas complejos para las pymes, múltiples sistemas tributarios, un complejo sistema de administración tributaria, lo cual uno esperaría también ir simplificando a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Avanzar hacia un esquema más simple, más universal, más homogéneo para los distintos sectores de la economía, etcétera, y eso acá no se está planteando. A su vez, ¿qué se incorpora en este proyecto de ley? Yo creo que sí va a ser parte de la discusión de su tramitación, es la suspensión del revalúo de bienes raíces que venía ahora en enero de este año. ¿Y qué hace el gobierno? Propone chutearlo un año. Es decir, no quedarse con el costo político de lo que implicaría este revalúo. A mí me parece que este proyecto de ley, en lo económico, no mueve la aguja, no cambia las posibilidades de crecimiento del país. En lo político, trata de que este gobierno endosarle al próximo gobierno el impacto político que va a tener el alza de las contribuciones a partir de un revalúo, por lo cual yo creo que frente a eso lo que uno debiera exigir es que o el revalúo se aplaza por 2 años para que efectivamente las nuevas autoridades puedan hacerse cargo del problema en su conjunto, hacer una reforma tributaria de las contribuciones y la implementación del revalúo, o dos, que haga este gobierno revalúo en enero, pero que se ajusten las tasas a la baja de forma tal que la recaudación no aumente. Es decir, corregir los valores de las propiedades, muchas han bajado, ¿no es cierto?, en los últimos años, por lo cual hay que hacer un revalúo para que eso se refleje, pero muchas otras habrán aumentado también, pero que en términos generales se bajen las tasas para que la contribución, por lo cual lo que tienen que aportar los contribuyentes, no aumente.
Cuando uno lee, porque es una ley compleja, estamos hablando de la reforma tributaria presentada por el gobierno a 7 meses de salir, es más una ley miscelánea, ¿no? Porque tiene contribuciones, rebaja la pyme, lleva un montón de temas que son no necesariamente y se integran, pero sí tienen algo en común, ¿no? Yo no soy economista, pero son todos temas políticos. Todos, ¿no? O sea, es una ley que tiene un componente político muy importante, porque claro, va a decir, entonces la oposición no quiere bajarle los impuestos a la pyme, solo a las grandes, ¿no? Porque viene una rebaja de impuestos a la pyme. No quiere subirle los impuestos a quienes más ganan, otro argumento clásico de la izquierda, ¿no? Lo de las contribuciones, lo mismo, se la va a dejar. Dice, bueno, ya que a la oposición no le gustan las contribuciones, le vamos a dejar el alza al próximo gobierno de derecha, ¿no? Que se haga cargo, qué hace con el alza de las contribuciones, y no en este gobierno, que en enero tocaba, hacia fines de este gobierno, el alza correspondiente, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? Ahí habrá que ver, porque con el escándalo que había en contribuciones, vale la pena revisar, o que alguien más revise, ¿no?, lo que se estaba haciendo con el alza y con el revalúo de las contribuciones. Bernardo Fontaine.
Claro, mira, este es un proyecto totalmente político, y de hecho ya el ministro Marcel dijo, mire, los que no quieren aprobar este proyecto es porque no quieren atender a las pymes. Y lo dijo así tan claro. Y yo creo que eso es una forma torcida, ¿no es cierto? Una forma de chantaje para la discusión, porque aquí las pymes hoy día tienen un 12,5% de impuesto. No es que se les vaya a bajar el impuesto, es que no se les va a subir, que es distinto. Y eso, por supuesto, que se puede aprobar en forma separada al resto de la ley, así como otros componentes. Aquí, obviamente, hay una intención de poner a la oposición que vote en contra de esta ley o que cuestione esta ley, definitivamente contra ciertos grupos de ciudadanos que podrían salir beneficiados. Pero yo creo que detrás de esto está una cosa muy profunda, que es que este gobierno, esta coalición, la candidata Jara, que es la continuadora de este gobierno, tiene una visión muy chata de la economía, una visión muy chata de Chile, donde nada se puede, ¿cierto? Donde no se puede bajar gastos, no se puede bajar impuestos, no se puede hacer nada que realmente signifique un cambio que lleve a que Chile despegue. Y en ese sentido, entonces, vuelvo a insistir que yo creo que tenemos que ir fijándonos en la elección próxima y ver viendo las diferencias, ¿no? La candidata Jara dice que va a tener gastos sociales más grandes a futuro y ahí va a presentar una reforma tributaria y que no se puede bajar los impuestos. Y los otros dos candidatos que están primero en las encuestas, Casti y Matei, están por bajar los impuestos, especialmente a las empresas, que el impuesto a las inversiones. Y específicamente yo creo que, como decía Elisa, hay una diferencia entre los dos muy importante, que es el tamaño de la reducción de gastos del Estado que están dispuestos a abordar. En el caso de la candidatura de Cast, ha hablado de 6.000 millones de dólares por año, cosa que coincide con lo que está proponiendo el estudio del Centro de Estudios Públicos recién publicado, que detalla cómo cuáles serían los ítems que podrían juntar esos 6.000 millones de dólares. Y en el caso de la Evelyn Matthei tenemos una reducción del gasto bastante más limitada, que es en 1.500 millones de dólares, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay diferencias bien importantes.
Y en ese sentido, Elisa, dice, bueno, esto tiene un componente político evidente, sí. Va a presionar en distintas dimensiones. Pero desde el mundo vista de la economía, ¿no? ¿Cómo se mira un...? Porque recordemos, Mario Marcel entró con una reputación, ¿no? Entró con un prestigio, venía de ser presidente del Banco Central, lo había hecho bien como presidente del Banco Central, de hecho había generado una aprobación transversal, pero este último esfuerzo, ¿no? Esta última, como la última maña, ¿no? De apretar a 7 meses de irse, una discusión que tiene un carácter mucho más político que económico. ¿Cómo queda la credibilidad del propio ministro Marcel?
Sí, mira, a ver, yo creo que esta reforma tributaria no apunta a solucionar los problemas que está teniendo Chile. A mí me llamó la atención ayer en el diario, salió una entrevista de la Jara Martínez, de la directora de presupuesto, en La Tercera, que defendía las finanzas públicas durante este actual gobierno, de que se iban a ir con unas finanzas públicas más sanas, más estables. En esa entrevista, Jara Martínez, que ella trabaja con Mario Marcel, ¿cierto? Omitía muchas cosas importantes. Por ejemplo, hablaba del superávit, de que en el año 2023 el superávit, el déficit fue un 0%, ¿cierto? Omite que durante ese año hubo un superciclo del precio del litio que le llegó a las arcas fiscales, casi de regalo, del cielo, un monto equivalente a 5.000 millones de dólares. O sea, casi 2 puntos del PIB. O sea, si tú con ese regalo tú no lograste un superávit, no es para celebrar. Y eso lo omite en la entrevista. Otra cosa que omite, dice que ellos lograron controlar la deuda pública durante este gobierno, que no siguiera creciendo o que desaceleró el crecimiento respecto a los gobiernos anteriores. Oye, pero la deuda pública, algo que omite también la directora de presupuesto, es que cuando tú tienes déficits fiscales, cuando el Estado gasta más de lo que recauda, tú puedes financiar ese déficit de dos formas, con una deuda. Pero hay otra forma, que no comentó Jara Martínez, que es usando los ahorros del Estado. Gastando y es gastando los ahorros. Y eso fue lo que hizo este gobierno. Este gobierno no llegó a la deuda, usó menos deuda, porque sacó plata de los ahorros fiscales. De hecho, este ha sido el único gobierno que en época de no crisis usó platas del FES, del Fondo de Estabilidad Socioeconómico Social, que se usa en caso de emergencia. Entonces, omiten esas cosas en este discurso de la estabilidad de las cuentas fiscales, que ahí me llamó mucho la atención la entrevista, esas dos omisiones súper importantes, y a mí me hubiera gustado ahí que el entrevistador le hubiera presionado un poco más, pero que está bien. Y esta reforma tributaria, yo creo que no apunta a los problemas de Chile. Estamos con un sistema de fiscal malo, que estamos gastando más de lo que recaudamos. Esta reforma tributaria lo que hace es bajar los impuestos en un sector para compensarlo en otra parte. O sea, es una reforma neutral, no baja la carga impositiva, trata de mantenerla. Eso lo único que hace es hacer más ruido, riesgos, cambios, incertidumbre, las reglas de juego. La reforma que necesita Chile en este momento es una reforma no tributaria. Dejemos de hablar de reforma tributaria. Hablemos de una reforma al Estado. Hablemos de una reforma de no cómo recaudar más, una reforma de cómo gastar mejor. Ese es el cambio de discurso que necesita Chile. ¿Cómo gastemos mejor? Dejemos las reformas tributarias. Empecemos a hacer reformas de cómo el Estado gasta mejor. Y hay mucho espacio para hacer eso. Necesita valentía política, sí, pero sí, que se puede, que se puede.
Sin duda que se puede, ¿no? Hay muchos recursos y cada vez más. Y hay que aprovechar también hoy día. La opinión pública es favorable a ese tipo de iniciativas como quizás nunca antes, ¿no? Producto de los escándalos, producto del mal uso, producto de los abusos. Pero hoy día hay un ánimo favorable para poder pensar en un recorte fiscal, ¿no? Es decir, que se gaste menos desde el Estado y que las familias no sean las que se terminen apretando, como siempre, el cinturón. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Crecen los robos de salmones en el sur de Chile con pérdidas anuales por $12 millones, según el Consejo del Salmón. Las bandas organizadas asaltan camiones refrigerados, jaulas de cultivo e incluso venden productos no aptos para tratarlos químicamente. Ante el aumento del delito, el gobierno creó una fuerza de tarea con carabineros, PDI, Servicio de Impuestos Internos y gremios, buscando mayor trazabilidad en toda la cadena de producción, desde la cosecha hasta su comercialización. Salmón Chile alertó sobre los riesgos para la salud pública y la seguridad de los trabajadores y pidió nuevas figuras penales y más coordinación estatal. La industria genera más de 86 mil empleos a nivel nacional. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Semillas KWS, con más de 60 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad en maíz, remolacha, raps y cereales. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, con Bettina Hortz, con Elisa Cabezón, con Bernardo Fontaine. Estamos conversando de economía, estamos conversando, bueno, de los problemas que enfrenta esta reforma tributaria de última hora, ¿no? Que presentó el ministro Marcel, con claro componente político, decíamos, ¿no? Con más para alimentar el discurso de los candidatos, más que realmente que tenga una justificación más de fondo. Ahora, hay un tema que también tiene características similares y que vale la pena mirar, que es la discusión en torno a lo que se conoce como el fin al CAE, o la condonación del CAE, tantas veces prometida por el actual gobierno, que ya, de nuevo, está 7 meses de irse y no hay ley. ¿Por qué? Porque el Consejo Fiscal Autónomo levanta la mano a propósito del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, el FES, aquí con los nombres de un enredo, porque al final terminamos siempre el FES, sea el Fondo Económico de Estabilización Social, pero el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, ¿no? Que viene a reemplazar al CAE en parte importante.
¿Y el FES significa?
El Fondo de Financiamiento de Educación Superior. No es fondo, es financiamiento de educación superior.
Financiamiento, okay. Sí.
Eso.
Perfecto.
Y el otro FES, ¿qué significa? Así nos vamos a ir, porque aquí...
Fondo de Estabilidad Socioeconómica.
Yo le pondría una restricción a los economistas respecto de lo acrónimo, ¿no?
Yo creo que
¿no?
es importante en estos espacios siempre ocupar los nombres completos y no las siglas, porque eso es cuando enreda.
El financiamiento de la educación superior, ¿qué ha puesto ahí en duda? ¿Por qué? Porque el Consejo Fiscal Autónomo dice, ojo que la manera en que el gobierno está presentando, de nuevo, que esto, de hecho el gobierno lo presentó como que esto le iba a significar un ahorro, es decir, que le iba a significar un menor costo fiscal que lo que le estaba significando hasta ahora el CAE, ¿no? Y el incumplimiento de las obligaciones por parte, ya la morosidad en el CAE se ha disparado, ¿no? Ha crecido muchísimo. Entonces... dice, bueno, los actuales estudiantes no están pagando el crédito con el del Estado, pero el gobierno lo dice, pero el nuevo impuesto que trae el fondo, el financiamiento de la educación superior, el sistema propuesto por el actual gobierno, sí lo van a pagar, ¿no? Ese impuesto sí lo van a pagar, no pagan el actual crédito. Entonces la diferencia es sustantiva, pero el Consejo Fiscal Autónomo advirtió, cuidado, que puede ser el último golpe hacia las finanzas públicas. Bettina Hortz.
Bueno, esta reforma legal tiene varios flancos, y yo espero que no avance tal como está, porque tiene distintos riesgos. Uno está el riesgo fiscal que levanta el Consejo Fiscal Autónomo, en cuanto a que las cifras que entrega el gobierno en su informe financiero pueden ser no tales. ¿Y por qué dice eso? Porque hay una parte que se simula. Recordemos que la gente que se adscribe al FES, ¿no es cierto?, que va a ser parte del FES, que va a tomar ese préstamo, a los que le va a ir bien el día de mañana, va a tener que devolver lo que le prestaron hasta 3,5 veces, o sea, claro, tres veces
que
más.
Pagar su carrera, entonces, y la carrera de otros dos.
Entonces, no se puede descartar que la gente que tiene anticipa que va a tener una buena carrera no se endeude con el FES porque va a tener que pagar varias veces más de lo que le prestaron. Y termine solamente gente accediendo al FES que no va a tener una buena carrera el día de mañana. Entonces, con eso ya se genera una nueva presión y un nuevo desfinanciamiento. Eso es una parte del problema. Uh-huh. Otras partes del problema, ¿no es cierto?, es que con esto y por los otros artículos que lleva también el FES, le resta autonomía a las universidades y va a depender mucho más del financiamiento estatal. Y eso significa que va a depender mucho más de los gobiernos de turno, ¿no es cierto? Lo cual, per se, uno quisiera que la educación superior esté blindada de los ciclos políticos, esté blindada de las políticas más bien politizadas, ¿no es cierto?, dentro cada 4 años con cada gobierno, sino que sean entidades autónomas en las cuales las personas se puedan educar. Que
si no, mire usted el duelo entre Harvard, una de las mejores universidades del mundo, y ahí, el presidente Trump, ¿no?
Ahí tenemos que aprender lo que está pasando en Estados Unidos.
Que trata de ponerla de rodillas a Harvard y que haga lo que el presidente quiere, y si no, le va quitando y le va quitando.
Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que está pasando en Estados Unidos al respecto, ¿no es cierto? Pero lo que no puede ser es que hoy día una universidad tenga que depender de la voluntad de lo que crea o no crea el presidente de su momento. Y por último, relevar que hoy día, efectivamente, tal como está el CAE, este sistema de endeudamiento de los estudiantes para poder estudiar y después se devuelve esos recursos, tienen solución al margen de lo que ya está pasando en el proyecto del FES, ¿no es cierto? Es decir, hoy día se puede transformar esta hoy día ya es un préstamo con una tasa muy baja subsidiada, un 2%, se puede hacer contingente al ingreso y una vez ya es contingente al ingreso, no más, no se puede pagar más allá del 10%, lo que se puede incorporar es que al cabo de 20 años de que no se haya pagado el préstamo, esa deuda se extingue, como hoy día es lo que se está poniendo para el FES, o sea, también se puede aplicar a lo que hoy día es el CAE, y sobre todo, que ya no sea la banca la que tenga que hacer la recuperación de los préstamos, sino que sea la Tesorería General de la República, Impuestos Internos, tal como ya se propone el FES. Hay alternativas para mejorar la situación actual del CAE, que por lo de, hay que también hay que decirlo, ha ido empeorando por culpa de estas autoridades que durante demasiado tiempo dijeron lo vamos a condonar, por lo cual la gente dejó de pagar y la deuda se hizo cada vez más inmanejable.
Claro, esa promesa del perdonazo, ¿no?, de que se le iba a condonar la deuda, bueno, eso que muchos dijeron, bueno, si lo van a perdonar, nos van a perdonar a todos, no pagamos más, pues sí, fue un acto de reflejo de eso. Recordemos que esta promesa la reiteró el candidato Gabriel Boric en la primera y en la segunda vuelta, lo reiteró en cada uno de sus discursos del 1 de junio, la condonación del CAE. Recién este 1 de junio es la primera vez que habla ya del FES y no de la condonación, y que van a avanzar en algo. Pero hay una dimensión que presiona fiscalmente muy fuerte y que no está evaluada, que la pone Daniel Rodríguez, si no me equivoco, de Acción Educar. Y quería preguntar a Bernardo Fontaine, porque él dice, si al final van a forzar a la institución, a la educación superior, a asumir el FES, y el FES tiene las mismas condiciones que la gratuidad. Recordemos, hay universidades que no están en la gratuidad. Entonces, si ya esa universidad dice, bueno, voy a entrar al FES porque mis alumnos están ahí y tienen las mismas condiciones de la gratuidad, también van a entrar a la gratuidad. Y estamos hablando de universidades muy grandes, ¿no? Universidades que pueden tener 60.000 alumnos, y por lo tanto, lo que no está contemplado en esta conversación es que esas universidades podrían entrar no solo al FES, sino que también a la gratuidad, y con eso sí se descuadra absolutamente la proyección del peso, ¿no?, de la gratuidad respecto de lo que significaría el impacto de la gratuidad en las arcas fiscales. Bernardo Fontaine.
Claro, mira, este es un proyecto mal diseñado, ¿no es cierto?, que tiene dos partes. Una parte es un alivio a los deudores que vayan pagando el CAE, una cierta condonación a los deudores que paguen parcialmente. Y eso parece razonable, dado que se ha producido este impago tan grande. Y eso producto, como decían ustedes, de que el propio presidente ha incentivado a los endeudados con el CAE a que no paguen. Y buena parte de los diputados del Frente Amplio, incluso, o de coalición de gobierno, no han pagado el CAE teniendo los ingresos suficientes para hacerlo. Entonces, evidentemente, esa parte puede valer avanzar en ella. Pero, por otra parte, tiene este impuesto, que es un impuesto a los egresados de las carreras con más ingresos. Y ese impuesto, obviamente, no tiene sentido, no tiene sentido, y va a llevar a un enorme peso sobre esos futuros profesionales, ya que, como decía Betina, tienden a no tomar este crédito, con lo cual se aumenta el hoyo fiscal. Pero también lo que dices tú es verdad, porque al final las universidades van a tener que sobrevivir en este nuevo ambiente, y para sobrevivir en este nuevo ambiente van a acogerse en mayor magnitud a la gratuidad, y eso genera un mayor hoyo fiscal. Mira, todo este proyecto mal diseñado se engloba dentro de este gobierno que al final, como hemos dicho aquí, gasta hasta lo que no tiene. Tanto es así que el propio gobierno ha entregado la semana pasada la proyección fiscal para el próximo gobierno. Y esa proyección fiscal establece de que al Estado le van a faltar 3.400 millones de dólares para poder cuadrar sus cuentas. O sea, este gobierno va a entregar el Estado con un déficit adicional de 3.400 millones de dólares. Y, por tanto, ha gastado lo que tenía que gastar este gobierno y también lo que tenía que gastar el próximo. Y por eso, entonces, el próximo gobierno no va a tener plata y va a tener que hacer un ajuste grande.
Bueno, de ajuste y de otras cosas vamos a conversar a la vuelta de la pausa. Tengo una pregunta para Elisa Cabezón también, porque aunque no pareciera, ¿cuánto impacta o puede llegar a impactar el FES esta nueva manera que por vía impuesto de financiar, ¿no? De financiar la educación superior por vía impuesto de esos profesionales, también el mercado del trabajo y la manera, ¿no?, de vincularse con el mercado del trabajo, que ya está golpeado, como es conocido, en nuestro país. Vamos a la pausa y volvemos en directo acá.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9. Porque en Universidad Andrés Bello educamos con propósito e investigamos con impacto. Hoy somos reconocidas entre las universidades líderes en materia de sostenibilidad. Así lo demuestra la última versión del ranking de impacto de Times Higher Education, que posicionó a UNAP dentro de las tres universidades chilenas que más aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad UNAP, que refuerza su compromiso con la construcción de una mejor sociedad.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Ya, amor, está todo listo para que comamos. Amor, amor, ¿me escuchas?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con más de 53 streamings en Capital Play que te mantienen informados sobre lo que pasa con tus ahorros en todo momento. Para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en capitalplay.cl. Capital. Contigo en tu presente y futuro.
Hay barrios que se sienten distintos porque fueron pensados, no improvisados. Vive en Parque Cauciño Macul. Revisa los proyectos en crillon.cl. Más que viviendas, construimos confianza, comunidad y calidad de vida.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar también a quien hace posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer. Y si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y salud laboral son nuestro propósito, nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estamos hablando del FES, el financiamiento de la educación superior, el nuevo sistema que va, se supone que el gobierno pretende que dejar fuera el CAE, los problemas que trae, pero en una dimensión, decíamos, los problemas que trae en este nuevo diseño, donde el crédito, un crédito que tú pedías y después pagabas en cuotas, ¿no? Ahora se transforma en un impuesto. O sea, tú lo pides usar el financiamiento del FES y después lo pagas como un impuesto por 20 años, ¿no? O sea, por un periodo muy largo para un profesional. ¿Qué impacto tiene en un mercado laboral tan golpeado como el nuestro, Elisa Cabezón?
Bueno, esto es, este subsidio cruzado, ¿cierto? Que los alumnos que les va bien en la carrera, que accedieron al FES, después si les va bien en su vida profesional, tienen que devolver más de lo que recibieron.
Había un estudio que decía que algunos podían devolver hasta 3,5 carreras. O sea, pagar su carrera, la carrera de un amigo, de un segundo amigo, y la mitad del tercero.
Las indicaciones dice explícitamente
hasta
3,5 veces. Bueno, o sea, ponen un techo, podía ser incluso más alto. Ahora sí, ponen un techo y lo explicita, cosa que es un avance.
Bueno, esto es un nuevo impuesto al empleo formal. Esto sigue encareciendo la contratación de la gente que ingresa al mercado con contrato, con empleos formales, con seguridad social. Sigue encareciendo la contratación, un impuesto implícito que se suma a todas las otras alzas que se han hecho en el último año en el mercado laboral. Y acá también quiero recordar algo de que la gente piensa que la gente con educación superior está libre de riesgo de una precarización laboral, de que va a estar en el mercado formal. Salió ayer, un estudio de Juan Bravo de la Universidad de Ecoportales con datos del INE. Se metió en algo muy sencillo a hacer y se dio cuenta de que la tasa de desempleo de las personas con educación superior es la más alta desde que hay registro de la encuesta.
O sea,
en ese segmento, gente con educación superior, profesionales con educación superior, tiene una tasa de desempleo. Entonces, este es la vulnerabilidad laboral. Ya no es algo solamente de la gente con menor educación, también está llegando a la gente con educación superior. Esto sigue siendo una mochila a esas personas que van a la universidad con el sueño de emerger, se financian con el FES, salen, les va bien y le llega un nuevo golpe para subsidiar al resto. Esto va en la dirección opuesta de lo que necesitamos en el país y tampoco creo que sea justo. Además, creo, no sé, Betina, acá, corrígeme tú, pero como lo que yo entendí el proyecto, como salió en octubre, yo no sé si cambió, pero algo que me llamó la atención es que las actuales generaciones se les condena al CAE, no sé si esto cambió, pero a las futuras generaciones, los que van a salir con el FES, se les aumenta la carga, porque tienen que pagar su deuda y pagar la deuda del resto. Entonces, una injusticia intrageneracional enorme. O sea, a los actuales se les perdona y a los futuros trabajadores se les aumenta la carga. ¿Cómo está tanta injusticia intergeneracional? Es casi tan injusto como un reparto en pensiones.
Bueno, son los enredos y esa injusticia que menciona muy bien Elisa, ¿no? Tiene que ver con qué, con el cumplimiento de una promesa presidencial. O sea, al final se hizo campaña con algo, se obtuvieron esos apoyos, esos votos. Ese es un mundo donde al gobierno le va muy bien. Ese mismo mundo que tú describes de jóvenes profesionales que están sufriendo una tasa de desempleo histórica, es el mundo de apoyadores del gobierno. ¿Ah? Es un mundo donde le va mucho mejor al gobierno. Y le va en parte mejor porque ha logrado, a través de estas promesas, conectar con ellos. Bettina Hortz.
Bueno, efectivamente, yo creo que en lo que queda de este gobierno, los próximos siete meses, obviamente que la agenda legislativa, y no es solo patrimonio de este gobierno, en general se ha visto en otras administraciones, la agenda legislativa que se levanta es básicamente una agenda que refuerce la discusión política en el contexto de las elecciones presidenciales. Lo hemos visto, por ejemplo, en la discusión de contribuciones, cuando se habla que la discusión de contribuciones, una vez más, es ricos contra pobres, ¿no es cierto?, clase acomodada versus sectores vulnerables. Sabemos que la campaña presidencial de la candidata comunista Jeannette Jara también es en esa lógica, ¿no es cierto?
Elite versus pueblo.
Entonces,
la lucha de clase.
Entonces, yo creo que no hay que ser muy, muy perspicaz para darse cuenta que toda esta discusión, todas las discusiones, te sumo la reforma tributaria, ¿no es cierto?, que es las pequeñas empresas versus las grandes empresas, o las pequeñas empresas versus los grandes contribuyentes. Entonces, todo va a tener esa lógica y hay que entenderlo en esa clave. Y acá lo importante es que el Congreso y las personas que efectivamente están, efectivamente sean capaces de defender aquellas cosas en las que creen que son buenas para el país, más allá de los ciclos electorales, más allá de lo que puede sonar como un canto de sirena, y que no caigamos en populismo, porque al final del día, como lo vemos con proyectos de ley como, por ejemplo, la eliminación de la UF, el eliminar los topes de años de indemnización por años de servicio,
los nuevos retiros,
que luego va a empezar la temporada de propuesta de nuevos retiros, ¿no es cierto? Entonces, acá lo importante es tener la mano firme y no dejarse engañar por populismos de corto plazo que tan mal le han hecho el país en el pasado.
Gana quien gane, lo que se viene es duro, ¿eh? A veces no se dice, porque estamos hablando de todo lo contrario ahora, ¿no? Todo lo contrario, decirle, mira, como se endulzan las cosas para las elecciones, ¿no? O sea, todo suena a una promesa, usted, oye, ¿va a tener que trabajar más? No, va a trabajar menos. Ah, mira. Oye, ¿voy a tener que pagar mi deuda? No, no la va a tener que pagar, se la vamos a condonar. Ah, mira. Todo suena, todo se endulza para las elecciones, ¿no? Por lo menos hay un sector que el populismo, que no tiene color político. El populismo está en todos lados y por eso hay que estar atento siempre en todos lados, ¿no? Bernardo Fontaine, lo que se viene, lo primero, yo creo que gane quien gane la elección presidencial, sea Matei, sea Kass, va a ser dos años muy difíciles. No solo en materia económica, ¿no? Sino que también en materia social. Bernardo Fontaine.
Sí, oye, mira, un paréntesis. Hay un auditor que me pide que expliquemos qué es esto del impuesto a los futuros profesionales. Entonces, bueno, para aclararnos, ¿cierto? Lo que está proponiendo el gobierno es que para financiar las carreras universitarias de los estudiantes futuros, los profesionales que tienen cierta renta para arriba, ¿no es cierto?, paguen un impuesto que, como decíamos aquí, puede decir varias veces lo que costó su carrera.
Un 8% adicional de impuesto, esa es la tasa, ¿no?
Claro, un 8%, exacto, un 8%
sobre la renta.
Impuesto, y eso puede llevar a, hay un 30% de estudiantes que terminarían pagando más que lo que costó su carrera en beneficio del resto. Y eso en todas las partes del mundo se llama impuesto. Bueno, volviendo a tu pregunta, sí, yo creo que vienen dos años por lo menos duros, ¿no es cierto? Dos años donde hay que bajar el gasto que el Estado ha gastado como país en guerra, y hay que apretarle el cinturón. Y eso pasa por cortar, ¿no es cierto?, abusos que hay en el Estado, como los viajes con licencia médica, pasa por cortar robos como las fundaciones y otros del Frente Amplio y otras, pero pasa también por privilegiar a los buenos empleados públicos y sacar operadores políticos y reducir beneficios excesivos, ¿no? Cuando uno ve que en el Ministerio de Seguridad, que yo siempre lo encontré inútil y creo que fue un grave error de Chile, vamos a haber presentado esa ley y haberla apoyado, haber votado a favor, tener más de 20 funcionarios que ganan más de 8 millones de pesos, que eran más que el ministro, y que recibieron un bono por modernizar. ¿Usted sabe que recibieron un bono por modernizar el Ministerio de Seguridad cuando el Ministerio de Seguridad está recién creado, recién partiendo? ¿Qué es lo que tenían que modernizar? O cuando se ve que existe este plan de mejoramiento de gestión, que significa un bono para los empleados públicos que se destaquen, y resulta que hay más de 200 entidades estatales que tienen este plan, y la totalidad de los empleados y la totalidad de estas entidades recibieron el 100% del bono. Es como si en un colegio todos los alumnos hubieran sacado promedio 7 en el año.
No es la realidad del sistema público, ¿no? Y bueno,
entonces yo creo que vienen ajustes importantes para privilegiar que la plata llegue a los ciudadanos y no se quede en los operadores políticos y en los empleados públicos.
Así. Terminamos directo al grano, vamos a hacer un anuncio importante. Sí, Elisa Cabezón, que lo ha acompañado todo este tiempo, que se va de prenatal, ¿no? Así que no la vamos a ver hasta...
Creo que hasta febrero termina el postnatal ahora, que
hasta
son de...
febrero, ¿no? Vamos a escuchar a Elisa, pero felicitaciones, un momento muy importante, un gran aporte para la familia y para el país también, ¿no? Tenemos un tema ahí con el déficit de la natalidad, pero un momento muy especial, así que siempre un gusto tenerte aquí en directo al grano, Elisa, y te esperamos de vuelta, bueno, cuando quieras, ¿no? Cuando estés en condiciones, cuando sientas que quieres volver aquí, tu voz es importante aquí en directo al grano, parte de este equipo de economistas.
Gracias, Gonzalo, muchas gracias también a Betina y a Bernardo, y bueno, a Luis Jara, que no está. Ha sido muy entretenido todos estos lunes partiendo la semana comentando la contingencia económica, muy estimulante, lo he pasado súper bien, y ahora ya con 36 semanas de embarazo me voy a descansar y preparar para el próximo desafío.
Eso, ese desafío es muy
importante. Un saludo a todos los que nos escuchan todos los lunes.
Así que toda la suerte del mundo, Elisa, y bueno, a disfrutar ese momento tan especial también, ¿no? Nosotros nos despedimos, le damos las gracias a quienes nos escuchan desde Arica Magallanes, siempre con mucha fuerza aquí en Directo al Grano, y los invitamos a seguir porque ya vienen las noticias en nuestro departamento de prensa, y a continuación La Voz de la Gente con Constanza Juve. Nosotros nos despedimos, hasta mañana, un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.